En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos otro día más a nuestra sección informativa. Como ya viene siendo habitual últimamente, empezamos por Oriente Medio. Parece que hay algún cambio que otro en los planes.
El ejército israelí retendrá el control en la zona de los 4 asentamientos del norte de Cisjordania que deben ser desalojados desde la semana próxima y no lo transferirá, como se suponía, al gobierno palestino. Fuentes allegadas al ministro del Interior de la Autoridad Nacional Palestina, el general en la reserva, Nasser Youssef, informaron este miércoles de que Youssef protestó por esa decisión ante el enviado del Cuarteto de Madrid, James Wolfenson. El vicecomandante de las Fuerzas Armadas de Israel, el general Moshe Kaplinsky, comunicó al ayudante de Youssef, Jamal Abid Sayed, que las fuerzas que protegían a los colonos de esos asentamientos en el distrito cisjordano de Jenin seguirán en sus puestos por ahora.
No es de extrañar que en la fase previa a la desconexión en la que nos encontramos, pues haya órdenes y contraórdenes y algún que otro cambio de planes. Al cierre de esta edición se desconocían los motivos exactos por los cuales Israel se opone a ceder el control de la seguridad en esa zona, pero sospechamos que noticias como la siguiente pueden tener algo que ver.
En una entrevista concedida al periódico mexicano El Universal, Mahmoud Al-Zahar, jefe de la Franja de Gaza de la organización terrorista islámica Hamas, declaró que todo el Estado de Israel es territorio ocupado y que los palestinos siempre estuvieron en la zona, pero el movimiento sionista los invadió. Según él, es inaceptable que los dueños de esa tierra sean judíos o cristianos, y aclaró que deben vivir allí como musulmanes, judíos o cristianos, pero bajo la bandera del Islam, y que por eso sostiene que no van a reconocer la ocupación como algo legal porque su objetivo es crear un Estado panislámico, panárabe. También aclaró que ellos son tachados de terroristas porque son musulmanes.
Vaya, y nosotros que creíamos que eran tachados de terroristas porque ponen bombas en los autobuses, explotan en las cafeterías, disparan a civiles. Lo mejor para no ser considerado terrorista tal vez sea no cometer actos de terrorismo. En fin, tras declaraciones como estas parece normal que Israel no termine de entregarse del todo. Pero dejemos a los terroristas de lado y vayamos a una noticia también de la zona, pero que habla de acuerdos esta vez.
Responsables palestinos e israelíes firmaron ayer un acuerdo en torno a la coordinación de la retirada israelí de la Franja de Gaza y a la retirada de escombros de los 21 asentamientos judíos que serán demolidos, según informó el Ministerio de Defensa israelí. Según este acuerdo, Israel derribará algunas partes de los edificios y retirará algunos escombros peligrosos como el amianto. Las autoridades palestinas concluirán las labores de limpieza con fondos israelíes administrados por el Banco Mundial y empleará parte de los escombros para la construcción del puerto. El ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, y el ministro de Gobierno palestino, Mohamed Dahlan, establecieron el acuerdo junto al enviado internacional, James Wolfenson.
La retirada de los escombros es más un problema simbólico que otra cosa. Pero ¿cuántas muertes son causadas por meros símbolos? De modo que si llegan a acuerdos sobre este tema, estamos convencidos de que podrán llegar a acuerdos más importantes. Por ahora, Abbas se esfuerza en evitar que jamás vuelva una vez más a irrumpir en la acción, dañando no solo a Israel, sino a la larga, como viene siendo habitual, a su propio pueblo, que en las propias palabras de Abbas, debe demostrar al mundo que se merece la independencia y la libertad. Y dejemos ahora Oriente Medio, vámonos a África, donde parece que surge un nuevo enemigo.
El líder golpista de Mauritania, el coronel Eliud Mohamed Bal, designó ayer como nuevo primer ministro a Sidi Mohamed Ould Boubacar, después de que el anterior presentara su dimisión junto a su gobierno. Boubacar, de 49 años, regresó a Mauritania el sábado procedente de Francia, donde desempeñaba el cargo de embajador desde el año pasado. El gobierno derrocado de Ultaya se había aliado con el estadounidense y el israelí en la guerra contra el terrorismo, destapando duras críticas de los opositores islámicos. Mauritania, país mayoritariamente musulmán, estableció relaciones diplomáticas completas con Israel hace 6 años, convirtiéndose así en una de las 3 naciones de la Liga Árabe que mantienen un vínculo a este nivel con el gobierno israelí.
Precisamente, según muchos analistas, este vínculo de amistad entre ambos países es el que llevó al fin del gobierno anterior. Se sospecha que una de las primeras decisiones a tomar del nuevo régimen sea el de cortar estas relaciones diplomáticas. Solo faltaría que Israel sea ahora culpable indirecto de un golpe de Estado en Mauritania y no el petróleo que puede encontrarse en el subsuelo recién descubierto y a punto de ser explotado. Pero, como no queremos quedarnos con un mal sabor de boca, Israel pierde un amigo, sí, pero encuentra otro.
La comunidad judía de Eslovaquia considera que ese país se está convirtiendo en uno de los más tolerantes de Europa, pero los líderes judíos de Bratislava lamentan que su comunidad sea muy desconocida en el resto del mundo, a diferencia de comunidades como la de Budapest o la de Praga. el ingreso en la Unión Europea de Eslovaquia, sus reformas económicas y la superación de una época marcada por la xenofobia y la intolerancia ha despertado la admiración en sus países vecinos. La pequeña comunidad judía eslovaca, en Bratislava apenas se cuentan con 600 miembros, se muestra muy optimista respecto a su futuro y afirmó que querría verse envuelta junto a otras comunidades europeas para la realización de proyectos comunes, como la rehabilitación de sinagogas, conservación de cementerios o la elaboración de rutas turísticas.
Pues nos hacemos eco de su voluntad y nos encanta poder hablarles de comunidades europeas felices y que se consideran no solo integradas perfectamente en la vida de sus países, sino que además demuestran tanta iniciativa para la recuperación de su legado. Y hablando de recuperar un legado histórico, no podíamos dejar de darles esta noticia.
Internet vuelve a demostrar que es el medio más eficaz para poner en venta los objetos más inusuales y curiosos. Ahora se trata de un vendaje del primer ministro de Israel, Ariel Sharon, lo que la casa de subastas eBay ha puesto a la venta en la red por el módico precio de $10,000, que será su precio de salida. El objeto en cuestión es una venda que Sharon llevó en la cabeza tras resultar herido en uno de los ataques de la guerra del Yom Kippur contra las tropas egipcias en torno al canal de Suez en 1973. Por aquel entonces, la fotografía del general vencedor de aquella batalla, el ahora primer ministro de Israel, dio la vuelta al mundo. El vendedor del vendaje, que permanece en el anonimato, asegura que su padre conocía muy bien a Sharon y que fue él quien guardó la venda.
Hace poco fue el parche de Moshe Dayan, ahora la venda de Sharon. Cuidado, señoras y señores, no descuiden nada suyo o de algún amigo. Conserven todo. Nunca se sabe lo que podrá valer en un futuro. Y quién sabe, tal vez un paño de cocina de su vecino pueda sacar de aprietos económicos a sus hijos. Y después de esta noticia, pasamos a despedirnos con un pequeño adiós cultural.
Fallece a los 92 años de un ataque cardíaco el director de ópera Hans Wolf. Wolf fue un refugiado del Holocausto que puso bajo su batuta óperas y sinfonías en radio, televisión y en algunas de las primeras grabaciones estereofónicas de Estados Unidos como director musical del sello Remington Records. Nacido en Hamburgo, Alemania, en el seno de una familia de banqueros judíos, estudió con el compositor Heinrich Schenker en la Universidad de Viena y logró un doctorado en música en 1937, poco antes de huir de los nazis junto a sus familias. Después de ser profesor de la facultad John Fletcher de Iowa, se inscribió en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó como traductor y especialista en comunicaciones y como director de orquesta en varios teatros. El 12 de noviembre se realizará un concierto en su honor.
Desempeñó varios puestos en la ópera de Seattle y en la ópera Tacoma. Durante sus años en Europa, como miembro del ejército, dirigió varias óperas, operetas, conciertos. Y entre otras, dirigió La viuda alegre de Léjar cuando estaba como soldado destinado a Austria. Así que como nuestra despedida particular a este hombre, les dejamos con un aria de la opereta vienesa de Léjar. No la tenemos dirigida por él, pero tenemos la voz de Richard Tauber. Mañana más, y hasta entonces, que tengan un buen día. Schritte sagen bitte auf mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb. Er sagt klar, s'ist wahr, s'ist wahr, du hast mich lieb. O kommet doch, o kommt ihr Waldsirenen, folgt den süßen Waldtönen, wie sie singen, klingen, tanzt doch mit, hebt eure Füßchen ein bisschen im Walzerschritt. O kommet doch, o kommt ihr Waldsirenen, zögert nicht, das Fest zu krönen, seht, da steht ein Tänzer her. Also bitte, wie die Blumen im Lenz erblühen, in leuchtenden Farben erglühen, so erblühet in rosigster Glut lockender Töne Flut. Wenn die Geige so zauberisch erklingt Musik sich den Reigen erzwingt, dann frisch auf, zögert nicht, denn die Jugend sie spricht, sie sagt Tanz, holder Füßchen Pflicht. Gar oft hab ich's gehört, da
das Witwen auch sind heiß begehrt in ihrem Gelde, liegt ihr Wert. So hab ich's immer gehört. Lieb und schweig und fest der Geiger hat mich lieb. All die Schritte sagen bitte hat mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich missverschrieb. Er sagt klar, ist wahr.